Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
El Tribunal Contencioso Electoral niega la recusación por presunta infracción electoral muy grave en contra de Jorge Yunda.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, aseguró que el Parlamento tiene su propio choque al referirse al asambleísta nacional Fernando Villavicencio.
El subsecretario de Salud, Francisco Pérez, indicó que se analiza vacunar a la población de entre 5 y 11 años de edad y que hay vacunas suficientes para completar este proceso.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, participa en la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas.
El gobierno enviará a la Asamblea Nacional la Ley de Oportunidades este viernes.
Un juez de la Corte Nacional de Justicia negó el procedimiento abreviado en el caso Las Torres para el hermano del excontralor Pablo Celi.
Hernán Ulloa asegura que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le hizo daño a la Defensoría del Pueblo con la designación de César Córdoba.
José Gabriel Castillo es designado viceministro de Economía.
Temas internacionales. Japón empezará a administrar la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en 2022.
El secretario de la ONU, Antonio Guterres, advirtió este martes que el mundo se encuentra en un callejón sin salida frente al COVID-19.
Con el auspicio de...
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Oriente Seguros, seguros de lo que somos.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Cordiales saludos, amigos de Notimundo Estelar. Bienvenidos a las noticias de este martes 21 de septiembre de 2021. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, negó el procedimiento abreviado a Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, quien aceptó parcialmente su responsabilidad en el cometimiento del presunto delito de delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres. No puede existir una aceptación parcial o aceptación con alguna reserva, dijo el juez Córdoba al leer su sentencia, sino que debe aceptar los hechos, por lo tanto se niega la aplicación del procedimiento abreviado, dijo el juez. Hola, María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas aquí en Notimundo Estelar vamos a conversar con la ingeniera Sofía Almeida. Ella es presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con ella hablaremos, por supuesto, acerca de esta polémica que se da por la designación del defensor del pueblo encargado, César Córdoba.
También estará con nosotros la doctora Verónica Medina. Ella es jueza de Pichincha, que ha sido sancionada, suspendida por su actuación en el caso de Jacobo Bucaram.
Y también con el abogado Eduardo del Pozo, concejal de Quito, con él hablaremos acerca del rechazo de los ediles por las convocatorias a sesiones de Jorge Yunda, que tienen, según ellos, una finalidad estratégica para continuar en el cargo.
todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este martes, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resolvió negar la recusación del juez Ángel Torres en la denuncia por presunta infracción electoral muy grave en contra de Jorge Yunda, la cual fue ingresada por Santiago Guarderas tras considerar que existió el incumplimiento de una resolución con fuerza de sentencia emitida por ese mismo organismo y que ratificó la remoción de Jorge Yunda. También se encuentran denunciados la jueza Belén Domínguez, quien concedió una acción de protección parcial a favor de Yunda, y los jueces Raúl Mariño y Zenia Vera, quienes negaron la apelación a esta acción de protección y además dejaron sin efecto la remoción.
El juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, negó el procedimiento abreviado a favor de Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi. La Fiscalía General del Estado había pedido 40 meses de prisión preventiva para el hermano del excontralor porque en audiencia aceptó su responsabilidad dentro del denominado caso Las Torres. La pericia se inició pasada las 9 de la mañana y aproximadamente hacia las 10 horas con 20 minutos Córdoba la suspendió, luego de escuchar los cargos expuestos por la fiscal Diana Salazar. De acuerdo con la fiscalía, los procesados habrían participado en una estructura en la que funcionarios que ocupaban altos cargos públicos a través de exigencias se habrían beneficiado económicamente a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas correspondientes a contratos con el Estado.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, pidió la renuncia a 21 colaboradores de libre remoción que prestan servicios en su despacho y forman parte de su equipo de trabajo. El pedido se realiza luego de la divulgación de información respecto a la suscripción del contrato de servicio de logística para reuniones, eventos, actos y ceremonias protocolarias y conmemorativas de la función legislativa por $100,000, contrato que además fue dado de baja. Escuchemos enseguida las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional.
Debo informar, Belkis, que luego de revisar la información que he requerido sobre este contrato, he decidido que se oficie a la Contraloría General del Estado para que se realice una auditoría. Y como se trata de un proceso previsto para el 2022, he dispuesto que se suspenda su ejecución. Este contrato tiene cero anticipo y hasta ahora no se ha cancelado ni un solo centavo de dólar. También he dispuesto suspender todos los procesos administrativos y financieros que se encuentren en marcha o planificados para que se revisen minuciosamente por un equipo especializado y se valore su continuidad o terminación. He solicitado a mi equipo de trabajo que ponga a disposición sus cargos porque voy a evaluar quiénes permanecen o quiénes no permanecen en sus cargos. Porque aunque hemos demostrado que lo que se ha dicho en redes sociales no es verdad, siempre hay espacio para mejorar la gestión de la Asamblea Nacional. Por eso lo estoy haciendo.
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, dio también detalles de la contratación de servicios por parte del Legislativo y anunció medidas para solucionar las críticas.
Este contrato se refiere al servicio de logística para reuniones de trabajo, eventos, actos, ceremonias protocolarias y conmemorativas de la Asamblea Nacional. El contrato fue procesado por la señora Gloria Larenas, ex administradora general de la Asamblea Nacional, y firmado por la señora María Paulina Moreno, secretaria de Relaciones Internacionales. Ambas funcionarias vienen de la administración anterior y tienen la delegación administrativa y la responsabilidad para realizar estos procesos de contratación pública.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, reaccionó a través de sus redes sociales e indicó que solicitó información sobre toda la contratación de personal, los acuerdos de bienes y servicios y los viáticos en la Asamblea desde el pasado mes de mayo. También a través de un video compartido por su cuenta de Twitter, Villavicencio dijo que la presidenta del Parlamento, Guadalupe Yori, replicó el viejo refrito de ataques en su contra, orquestado por el correísmo y Santiago Cuesta.
Nunca habla ante la prensa, y ayer lo hace leyendo, y creo que al fin está saliendo la auténtica Guadalupe Yori. Ella piensa que sigue en la prefectura de Orellana. No, esta es la Asamblea Nacional, el primer poder del Estado. Y lo que hace la señora Yori es beber el vómito de Correa y de Santiago Cuesta. Eso es lo que hizo ella. Las mismas acusaciones temerarias y calumniosas del prófugo Rafael Correa, que decía que Villavicencio es pagado por la CIA, Villavicencio es pagado por los Isaías, Villavicencio tiene cuentas offshore, Villavicencio tiene millones, que me prueben. Le doy 24 horas a Guadalupe Yori para que vaya a la fiscalía y presente la denuncia. Sí, yo tengo levantado el sigilo bancario de mi única cuenta. Sí, el día que me posicioné, levanté en la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil y acabo de abrir otra cuenta que tiene $300 en el Banco del Pacífico y la cuenta del Banco de Guayaquil entiendo que tiene $400. Ella es la investigada, no yo. Ella es la que tiene que responder al país por las losas.
Villavicencio dijo también que solicitó a la Contraloría General del Estado aclarar un presunto desvanecimiento de glosas que involucraría a la presidenta de la Asamblea, Yori. Lo dijo así, escuchemos una vez más a Fernando Villavicencio.
Y le estoy pidiendo al Contralor el día de hoy que explique el cambio de un informe de Contraloría de 2019 y 2020 al que le suprimen más de 100 páginas. Más de 100 páginas. Un informe de Contraloría sobre la prefectura de la señora Guadalupe Yori. Ella es la que tiene que responder, no yo. Yo tengo mis cuentas claras. Y respecto a mi trabajo periodístico, pues mi título está en el CNESIC. Y he ganado los mejores premios de periodismo a nivel internacional y los mejores nacionales, con gusto, y ustedes lo saben, colegas periodistas, por haber sido de los pocos periodistas de este país que ha dado la vida para denunciar las mayores tramas de corrupción del correísmo y del morenismo. Así que, señora Yori, duerma con Chucky. Muchas gracias.
Y en las filas de Pachacuti que hay molestia justamente por las críticas a las contrataciones que se efectuaron en la Asamblea Nacional, que está presidida por una de sus militantes, por Guadalupe Yori. El coordinador nacional del movimiento, Marlon Santi, consideró que si las contrataciones se encuentran fuera de la ley o del reglamento del Consejo de Administración Legislativa, CAL, deberían investigarse. Y remarcó que sea una investigación profunda y no chismes callejeros que hacen asambleístas que están representando a la derecha, como Fernando Villavicencio, quien cuestionó que se contraten cenas, almuerzos y gastos VIP, y dijo que se debería realizar un gran exorcismo y que debería empezar con la renuncia de Guadalupe Yori a la presidencia del Parlamento. Justamente sobre estas declaraciones, Yori dijo: parece que en la Asamblea tenemos nuestro propio Chucky, y es en lo único que coincidimos, es que hay que exorcizar, empezando por él, que es el que más desprestigia a la Asamblea. Además, aseguró que hasta la Asamblea llegó una denuncia por corrupción en contra de Villavicencio, que incluye las cuentas bancarias, Corresponde investigar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAF.
Seguimos con temas legislativos. Con 81 votos, la Asamblea Nacional pidió a la legisladora Bella Jiménez presentar su renuncia al cargo de segunda vicepresidenta del Legislativo para que pueda defenderse en el ámbito judicial y ante el Comité de Ética por las acusaciones de supuesta gestión de cargos públicos. La moción la presentó Marlon Cadena, asambleísta de la Izquierda Democrática, y contó con el respaldo de una parte de Pachacutic, Partido Social Cristiano, Creo y el Bloque BAN, y algunos otros independientes. Votaron por la abstención la bancada de UNES, algunos de la IDE, del Partido Social Cristiano e independientes, que sumaron en total 53 voluntades. Cadena sostuvo que la Asamblea está siendo torpedeada por distintas fuerzas internas y externas.
Vamos con otra información en Notimundo al Día. Hernán Ulloa, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, aseguró que la designación de César Córdoba como defensor del pueblo encargado evidencia conflicto de interés al interior del Consejo. Ulloa durante la elección se abstuvo de votar con el argumento de que Córdoba no acredita trayectoria en derechos humanos, sino en temas de aduana.
Dice la Constitución del Ecuador, y sobre la Constitución vienen nuestros actos subordinados. Dice claramente que la persona que ocupe la Defensoría del Pueblo debe cumplir con los mismos requisitos que para ser juez de la Corte Nacional de Justicia, y que además debe tener una amplia trayectoria en derechos humanos. Y esto va para el defensor del pueblo titular. La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece que el vicedefensor debe tener los mismos requisitos que el defensor del pueblo, es decir, también debe tener esta amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos. Y por supuesto, si el encargado va a ser defensor del pueblo durante este periodo, debe cumplir con los requisitos. Es lo más lógico, el sentido lógico jurídico es ese. No es posible que sea designado a una persona que no cumpla con los requisitos que establece la Constitución del Ecuador. Entonces, hay un error muy serio,
consejero.
Hay una afrenta al país, hay una afrenta a la Defensoría del Pueblo, que merecía salir de la crisis en la que se encontraba, y más bien el Consejo de Participación nuevamente empeora esta situación.
Notimundo. Información inmediata.
La cercanía no es nada sin transparencia, y el acompañamiento es lo más importante para alguien con experiencia. Por eso en Oriente Seguros trabajamos para ser la solución que necesitas. Oriente Seguros. Seguros de lo que somos. Este verano tendremos arte en vivo en Mall El Jardín. No te puedes perder una obra colectiva que nos inspira a renacer a cargo de 5 artistas ecuatorianos. Conoce más sobre este proyecto en las redes sociales de Mall El Jardín. Te esperamos. Es momento de comprar en Estados Unidos e importar. Y la mejor opción es Larbox. Es un servicio de casillero que se encargará de importar y entregar en tus manos. Para mayor información, puedes ingresar a www.larbox.com. Recuerda que además puedes aprovechar el 10% de descuento en el flete con el código FMMUNDO. El Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista, Hospital Metropolitano.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días de 7 a 9 prendemos la mañana.
Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
El mundo de los seguros, ese mundo de la letra chica, de las cláusulas y los contratos, de las primas y deducibles, de las coberturas y las condiciones. Un mundo tan complejo que no te hace sentir seguro. Por eso, en Oriente Seguros, nos damos el tiempo de sentarnos contigo, hablarte transparentemente y, en base a nuestra experiencia, ser esa solución que necesitas escuchar. Oriente Seguros, seguros de lo que somos.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano, contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras.
¡Wow!
Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool!
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo, asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social encargó oficialmente este lunes la Defensoría del Pueblo a César Córdoba. Su nombramiento ha generado críticas en la Asamblea Nacional. El legislador Ricardo Vanegas habla incluso de plantear un posible juicio político en contra de los consejeros de ese organismo.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo nos recibe en línea directa la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida. Señora presidenta, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a esta entrevista. Saludos a todos los oyentes.
Gracias por su tiempo. Ha generado crítica, ha generado una ola de críticas realmente la decisión suya, respaldada obviamente con la mayoría de miembros del Consejo de Participación Ciudadana, para ubicar al señor Córdoba como defensor del pueblo encargado en lugar de Freddy Carrión, cuando esta persona no reúne aparentemente los requisitos para ostentar ese cargo, aun cuando sea de manera encargo.
A ver, ahí tengo que aclarar dos cosas. Primero, que sí reúne los requisitos contemplados en la ley para el definitivo, y segundo, que para un encargo no se requieren requisitos. No tiene en la ley, en la orgánica de la Defensoría del Pueblo ni la Constitución, un parámetro para escoger a un encargado de la Defensoría del Pueblo, ni tampoco hay en la ley un mecanismo para escogerlo. Entonces, son pura falsedad es lo que se está diciendo. A pesar de que no hay unos requisitos que cumplir para un encargo, nosotros hemos vigilado de que este encargo se haya dado en con los parámetros, que esa persona cumpla con los parámetros para el definitivo. Así que las dos cosas son falsas.
¿Pero no cree usted que luce al menos mal el hecho de que sea una persona cercana a usted, porque debió haber sido cercano el señor Velasco, digo Córdoba, corrijo, para que le nombre secretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y luego, en base a esa amistad, a esa confianza, si usted quiere, le coloca con los votos de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como defensor del pueblo encargado?
Mire, cuando usted quiere saber que alguien va a trabajar y va a hacer las cosas bien, ¿a quién le da esa responsabilidad? Alguien que usted sabe y confía que va a hacer un buen trabajo. El señor César Córdoba se desempeñó como secretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social durante 8 meses, en los cuales los consejeros, todos por unanimidad, aceptaron el ingreso de él como secretario, porque la decisión fue del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Y también cuando él salió del Consejo de Participación Ciudadana, fue aplaudida su gestión por los 7 consejeros, y están las grabaciones en las cuales se puede evidenciar eso. Lo que pasa es que hay una serie de tramas por detrás de algunas elecciones de autoridades, de gente y grupos de poder que quieren que se hagan las formas a su conveniencia. Nosotros en el Consejo de Participación Ciudadana vamos a actuar independientemente. Y hemos escogido justamente una persona que sabemos que no tiene miramientos políticos, que a pesar que puede, como cualquier persona, puede tener una ideología que personalmente no la conozco, no afecta a los desenvolvimientos de su profesión o en el desempeño de su encargo o de su cargo. Y en este caso, nosotros hemos visto en las cualidades del señor César Córdoba, además de tener un doctorado, estar haciendo un doctorado en recursos humanos y tener en derechos humanos, y tener una especialidad en derechos humanos, también hemos visto esta cualidad que fue evidenciada en el Consejo de Participación Ciudadana para poder conciliar posturas. Una cualidad necesaria en estos días dentro de la institución a la cual le hemos encargado. Una vez más, el encargo no está estipulado con requisitos, simplemente una acción que se ha hecho de manera ágil, óptima, oportuna, eficiente, yo creo, y la verdad es que, digamos, como se dice coloquialmente, hay personas que nada les calza, ¿no? No hay nada que les calce, justamente dentro del mismo Consejo de Participación Ciudadana hay consejeros que se afanan por desacreditar las acciones que hacemos la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana.
Ahora,
desacreditar, desinformar y engañar a la ciudadanía, porque todos, inclusive ellos, aplaudieron la gestión de César Córdoba y ahora de repente ya no les gusta.
Claro, pero una cosa es la gestión como secretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que seguramente lo hizo bien, tomando en cuenta su condición de abogado, es parte de este trabajo de secretaría para que lo pueda llevar adelante de manera solvente, si usted quiere, a ocupar la Defensoría del Pueblo, que requiere cualidades adicionales, el haber trabajado en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, tener una capacidad ejecutiva, administrativa, además, porque es la cabeza de la institución. Es decir, son facultades y destrezas diferentes las que se requieren en uno y otro cargo, señora presidenta.
¿Y cómo sabe usted que él no las tiene? Yo le pregunto a usted.
Lo que pasa es que las preguntas las hago yo en entrevista.
¿Cómo sabe la ciudadanía? ¿Cómo sabía la ciudadanía que no las tiene? Esas son las cosas que los otros consejeros de minoría no intentan engañar a los medios de comunicación, a la ciudadanía en general, pretenden desinformar. Por eso es que el país no desarrolla, porque nosotros hemos tratado de hacer las cosas y las hemos hecho de manera independiente para que haya una persona que no tenga miramientos políticos. El señor César Córdoba ha defendido a más de 360 trabajadores en su derecho de trabajar. tiene dos casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso como un ejemplo. Pero lo que pasa es que lo que se toma en, la, en lo que dicen los consejeros, que son falsedades, y que yo no sé cómo se arriesgan ellos a que el señor César Córdoba y a todos lo que ellos dicen, no se arriesgan a que les ponga una demanda de difamación y de
está calumnia. Está en su derecho de hacerlo, absolutamente. Nosotros nos remitimos a los hechos y podemos ver que en la hoja de vida, del doctor César Córdoba se evidencia una larga trayectoria ejecutando su carrera de abogado, pero en el área de aduanas. Y apenas los 8 últimos meses aparece como secretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y luego pasa como defensor del pueblo encargado.
A ver, le explico. El señor César Córdoba es un señor ya de pasado los 50 años, estimo yo, casi 60, estimo yo, no recuerdo la edad exacta. Y sí, estuvo unos años trabajando en aduanas. Y de ahí estuvo en el libre ejercicio muchos años, en donde hizo prácticas y ejerció temas de derechos humanos. Le explico. El encargo no requiere esto, sin embargo, él sí los cumple. Cumple y además está haciendo una tesis doctoral en derechos humanos, el derecho de los indígenas, pueblos y nacionalidades indígenas, además de Ecuador, de Argentina y de Latinoamérica, porque su doctorado lo está haciendo de la Universidad de Buenos Aires. Eso quiero recalcar. Se ha desinformado y malinformado a la ciudadanía. Y es simplemente porque se pretende mancillar la imagen del Consejo de Participación Ciudadana y el trabajo honesto y transparente que se ha realizado todo este tiempo. Lastimosamente hay grupos de poder que no quieren que exista el Consejo de Participación Ciudadana. Y está bien, nosotros tenemos que respetar todas las opiniones, pero no se puede manchar la imagen del trabajo honesto que se está haciendo y se está utilizando incluso, diría yo, se está utilizando a miembros del Consejo de Participación Ciudadana para atacar y mancillar esa imagen. Yo digo, los tres consejeros que estuvieron atacando y que han desinformado a la ciudadanía, justamente son los tres que estuvieron en el evento que Zaida Rovira, vicedefensora, aparentemente, porque también hay un cuestionamiento si fue vicedefensora o no, si estaba subrogando bien o no, estuvieron los eventos que ella organizaba y que públicamente ha manifestado que ella quería seguir en el cargo. Entonces, ¿a qué intereses responden estos señores? Es lo que estoy yo haciéndome la pregunta y que digo a la ciudadanía que esté atenta.
Ahora, lo que
tiene que manejar en el status quo a todas las autoridades de control que nosotros elegimos.
Lo que nos acaba de decir seguramente repetirá y con más detalles en el seno de la Asamblea Nacional, que le ha llamado a usted y a sus compañeros a comparecer respecto de esta designación.
Por supuesto, hay que decir la verdad y decir las cosas como son, porque lastimosamente cuando alguien quiere hacer daño, utiliza a los medios de comunicación y desinforma. Y lamentablemente muchas personas creen que es así, pero no, hay que aclarar. El señor César Córdoba no solamente que se ha desempeñado en el Consejo de Participación Ciudadana y que ha ejercido el libre ejercicio, incluso recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que cualquier persona que defiende una causa en tema de derecho, así no sea abogado, así no tenga un oficio de leyes, es considerado un defensor de los derechos. El señor César Córdoba no solamente que sí ha defendido causas, que ha ejercido el derecho en temas de derechos humanos, que tiene incluso casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una especialidad en derechos humanos, que está haciendo un doctorado en constitucional y derechos humanos, que su tesis es basada en derechos indígenas, de pueblos, nacionalidades indígenas, sino que también, además, es una persona íntegra que se ha desempeñado de manera eficiente dentro del Consejo de Participación Ciudadana y que ha demostrado la cualidad de conciliadora que tanto necesita la Defensoría del Pueblo, puesto que ha habido pugnas internas dentro de los mismos funcionarios que han cogido bandos entre el defensor saliente y la actual.
Señora presidenta, cuando usted propuso el nombre del señor César Córdoba, ¿no se imaginó que iba a ser cuestionada esa designación de encargo en la Defensoría del Pueblo, tomando en cuenta, reitero, que él fue propuesto y así fue designado como secretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
Bueno, mire, nosotros tuvimos que tomar una decisión, y esto fue un trabajo muy difícil, porque lo que tuvimos que hacer en 2 días. La Asamblea Nacional designó esta misma semana que pasó al... donde destituyó esta misma semana que pasó al doctor Freddy Carrión.
Pero era un escenario probable, ingeniera, que sea censurado y destituido, y frente a esa probabilidad ya debían haber tomado previsiones.
Pero me permite y concluyo. La Asamblea Nacional destituyó la semana pasada y en 2 días, que a los 2 días que me notificaron como presidente, que hice la notificación a mis compañeros consejeros, a los 2 días siguientes fuimos a comparecer a la Asamblea Nacional, porque nos llamó justamente para preguntarnos cuándo íbamos a designar al defensor del pueblo. Yo tenía planeado convocar para hacer esta decisión una semana después, para dar tiempo a que podamos hacer una decisión bastante analizada. Sin embargo, cuando fuimos a la comparecencia, los mismos asambleístas hasta hablaron de juicio político, si es que quedaba en la cefalía un minuto la Defensoría del Pueblo, al que puesto que se le acababa la subrogación, la supuesta subrogación a la señora Zayda Rovira el sábado 18 de septiembre.
Entonces, ¿usted quiere decir que fue una designación al apuro, ingeniera Almeida?
Permítame concluyo. Tuvimos que en 2 días resolver lo mejor que pudimos, y estoy... pero 100% segura que fue la mejor decisión que nosotros tomamos, puesto que el señor César Córdoba es una persona íntegra, que lamentablemente ni siquiera se sienta y ya están cuestionándolo cuando él se ha desempeñado de manera eficiente y ya tiene los conocimientos necesarios y la experiencia necesaria para desempeñar el cargo.
Es que parece que confunde, ingeniera. No se está cuestionando la integridad, no se ha conocido nada en ese sentido del señor César Córdoba, pero quizás sí la experiencia, porque no ha detentado cargos de defensa de derechos humanos. Mire usted, yo en mi ejercicio periodístico he defendido derechos humanos de mujeres, niñas maltratadas, pero sinceramente no creo estar capacitado para dirigir la Defensoría del Pueblo.
Bueno, eso es... yo no me voy a referir a usted ni a nadie, porque realmente eso ya es consideración de cada cual. Pero lo que nosotros sí hemos visto es que tiene la academia, hasta un doctorado que está por concluir, tiene la especialidad, tiene la trayectoria en su experiencia, y si no lo quieren creer, pues yo les invito a que vayan a revisar realmente, documentadamente, lo que estoy diciendo. No creo que es justo para el doctor César Córdoba que se y en este momento le extiendo mi solidaridad públicamente, que se le cuestione tanto con su ejercicio profesional antes de sentarse en la Defensoría Nacional, en la Defensoría del Pueblo, la institución mayor de los derechos a nivel nacional, que busca el cumplimiento de los derechos a nivel nacional.
¿Qué va a ser?
Está atentando a su propio derecho de poder ejercer un trabajo. Incluso se le está tentando a él mismo en su derecho de poder ejercer un trabajo. Yo me pregunto, y le pregunto a la ciudadanía, ¿es justo acaso eso que el señor César Córdoba haya recibido desde el momento que fue nombrado tantas infamias antes de poder demostrar su capacidad?
Ingeniera Almeida, ¿qué va a hacer usted si es que se da cabida a esta acción de protección interpuesta a la decisión del Consejo de designarlo como defensor del pueblo encargado al doctor César Córdoba?
Mire, nosotros, al saber que es una decisión difícil y rápida que teníamos que tomar, porque sabíamos que si no estaba acorde a ciertos grupos de intereses, todos ellos iban a empezar a difamar y a tratar de mancillar esta designación. Ya esperábamos que se presente en esta acción de protección, porque injusto justamente es dado por un funcionario de la Defensoría del Pueblo. Y como lo digo, internamente se abrieron grupos a favor y en contra de los altos de las máximas autoridades que estaban en esa institución, que han pasado por esa institución. Así que al haber escogido a una persona independiente de esos grupos, independiente de partidos políticos, independiente de grupos de poder, sabíamos a los que nos enfrentábamos. Así que no fue sorpresa.
Claro, pero ¿qué va a hacer usted si la acción de protección la acoge el juez a quien le corresponda y deja sin efecto la designación del doctor César Córdoba.
Una acción de protección es para sobre la vulneración de derechos. Aquí no se ha vulnerado ningún derecho. Nosotros lo que hemos hecho es cumplir con nuestras funciones según el artículo 15 de la Defensoría del Pueblo y según la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No ha habido de vulneración de derechos, simplemente este es, yo creo, parecería que es un, se está utilizando a los jueces o a la justicia para intentar obtener lo que en legalidad no puede.
Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones de la ingeniera Sofía Almeida. Ella es presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ingeniera Almeida, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos.
Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Comienza tu día con la mejor y más completa información. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El
Jardín. En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, dijo este martes que está previsto el retorno al trabajo presencial y a clases, pero aclaró que estos se realizarán midiendo la efectividad de los planes piloto. Además, presentó el balance de contagios del CENESID relacionado con los alumnos de educación superior. Escuchemos.
Tenemos ya un total de 29 universidades y 14 institutos y escuelas politécnicas, dando un total de 43 instituciones de educación superior. El balance de contagiados dado por CENESID es 0 en estudiantes y 0 en docentes. La plenaria del COE Nacional hoy recibió ya de manera oficial en su pleno el pedido de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que este 7 de octubre en el partido Ecuador-Bolivia, a llevarse a las 19 horas en el Estadio Monumental del Barcelona Sporting Club, la ciudad de Guayaquil, se lo realice con un aforo del 50%, esto quiere decir 28.805 aficionados. Esto ha sido pasado ya a mesa 2 de salud, sin embargo, el COE no se pronunciará en este sentido, sino después del partido que se desarrolle entre el Barcelona y Flamengo.
La ministra de Educación, en el marco de este mismo evento, indicó que el plan de continuidad educativa permanencia escolar y uso progresivo de las instituciones se actualiza y se ajusta para facilitar los procesos en los distritos y zonas. María Brown, ministra de Educación.
En el caso a nivel nacional, desde el 7 de junio que iniciamos este proceso hasta la actualidad, hemos detectado un total de 21 casos. Esto representa el 0,007% de estudiantes que han asistido de manera presencial, que han tenido que han tenido síntomas o han sido contagiados, han sido en distintas instituciones educativas. En ningún caso hemos tenido contagios comunitarios en las instituciones educativas. De los 21, 16 ya se han recuperado, no hemos tenido ninguno que haya evolucionado de manera negativa. El caso de régimen Sierra Amazonía, siguiente por favor, tenemos 9 casos. De estos 5 ya se han recuperado y continuamos pues monitoreando de manera permanente y constante. Esto da cuenta, como les decía, del éxito que ha tenido esta medida.
Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Francisco Pérez, indicó que se analiza vacunar a la población de entre 5 y 11 años de edad. Y aseguró que Ecuador dispone de la cantidad suficiente de antígenos para completar este proceso.
El plan de vacunación está acelerándose en el grupo de 12 a 16 años y que también el gobierno nacional ha dispuesto, y obviamente con el Ministerio de Salud Pública, la vacunación para este grupo etario, y ya estamos analizando también vacunar a los grupos de menos de 12 años, y para esto tenemos nosotros ya comprometidas todas las vacunas, tenemos el biológico suficiente para hacer frente a todos los grupos etarios y conseguir seguramente hasta fin de año el 85% de la población nacional vacunada. Tenemos ya la mortalidad en exceso. Como ustedes saben, la mortalidad en exceso es aquella mortalidad que supera el promedio de los últimos 5 años, sin tomar en cuenta el 2020 porque estábamos en pandemia, y vemos cómo hasta el 16 de septiembre tenemos ya una mortalidad en exceso del 4.8%, me parece, y esta mortalidad en exceso ya se está pareciendo a la mortalidad esperada de un año sin pandemia. Es decir, todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional y la ciudadanía se están viendo reflejados en la disminución de la mortalidad, y por tanto estamos en buen camino. Sin embargo, esto no quiere decir que la pandemia ha terminado. Todavía tenemos que vacunar a muchas más personas, tenemos que completar la vacunación a los grupos etarios menores de 11 años y, por supuesto, tenemos que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad y manteniendo los protocolos.
Vamos con otros temas. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, designó este martes a José Gabriel Castillo García como viceministro de Economía. Este nuevo funcionario es economista por la Universidad Católica del Ecuador y tiene un PhD y un masterado en Economía por la Universidad de Texas en Estados Unidos. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como director del Centro de Investigaciones Económicas y del Laboratorio de Economía Experimental y del Comportamiento de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. También ha sido investigador y profesor universitario en temas de política pública, desarrollo, econometría y economía experimental. Ha realizado publicaciones científicas y de divulgación en español e inglés sobre análisis e investigación económica. Es también miembro y revisor de varias revistas científicas especializadas.
En otra información, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, participará en la convocatoria al diálogo que prepara el gobierno nacional para el próximo 4 de octubre. El presidente del movimiento indígena, Leonidas Sisa, informó que han aceptado asistir a esta reunión en los próximos días, en los cuales esperan debatir 4 puntos de su interés. Esto pese a que previamente, el pasado viernes, después de un consejo ampliado que mantuvieron los dirigentes de las regionales como la Confeniae y la Ecuarunari, se resolvió pedir al régimen que el diálogo se realice el 1 de octubre con la presencia de delegaciones y que sea además en el Palacio de Gobierno. La resolución de este consejo ampliado fue que si no hay respuestas a sus pedidos, se declararán en movilización permanente desde cada uno de sus territorios hasta concretar en una acción nacional ante la falta de voluntad política de escuchar sus planteamientos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Barcelona dio a conocer los mecanismos que tendrán que realizar los socios y propietarios de palcos y suites para adquirir una de las entradas para ver el partido de vuelta de las semifinales contra Flamengo, a disputarse el próximo 29 de septiembre. Esto una vez que el Comité de Operaciones de Emergencia aprobó el 30% de aforo en el Estadio Monumental. Para la novena semifinal que afronta el cuadro torero en la historia del certamen continental, solo los socios y propietarios que estén al día podrán solicitar su boleto personal ingresando a la web barce.link/boletos. Una vez verificado que sean socios, los pasos serán los siguientes. 1. Deberán ingresar sus datos personales. 2. Registrar su carnet de vacunación. 3. Seleccionar su localidad. 4. Recibirán un mail con la confirmación del boleto con el día y hora en la que deberán acercarse a boletería del Estadio Monumental. 5. Presentar la cédula de identidad en la boletería y prueba PCR 72 horas antes del evento si no está vacunado. Y 6. Cancelar el valor de la entrada en efectivo o tarjeta de crédito.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. Con el auspicio de... De 6 a 7 horas, Notimundo al día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
Te invitamos a tomar un buen café con nosotros. De 14 a 16 horas, Café FM Mundo. Un espacio relajante, entretenido, con buena música y los temas más actuales e interesantes.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Retomamos la información, amigos. Como sabemos, el presidente Guillermo Lasso participa del periodo número 76 de la Asamblea General de Naciones Unidas y acaba de tomar la palabra en el marco de ese foro internacional. Nos vamos a enlazar inmediatamente para escuchar las palabras del presidente Guillermo Lasso en Nueva York.
Y no es para menos lo que hoy vive el Ecuador. Es mucho más que el inicio de una nueva administración. Fuimos elegidos bajo una promesa de cambio y de generación de oportunidades, de retorno a una plena democracia e integración al mundo. Se trata de una visión marcadamente distinta de aquella que nos gobernó los últimos 14 años. En todo aquel tiempo.
Volvemos a las.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Dos jueces de la Corte Nacional de Justicia emitieron una sentencia en la cual condenan a la jueza Verónica Medina a indemnizar y pedir disculpas públicas a Jacobo Bucaram por no haberlo puesto en libertad inmediata tras la declaratoria de nulidad. Semanas atrás, Medina declaró la nulidad del caso COVID-19 tras verificar que no se estaba cumpliendo el debido proceso con la finalidad, pues, de que se vuelva a realizar la etapa procesal que adolecía de ilegalidad.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia ahora mismo. Está en línea directa con nosotros la doctora Verónica Medina. Ella es jueza en el caso de Jacobo Bucaram, que hoy enfrenta un proceso administrativo, una suspensión, puesto que no obstante de haber declarado la nulidad de este proceso, no revocó la prisión preventiva o el arresto domiciliario que pesaba sobre Jacobo Bucaram. Esto ha sido observado por el Consejo de la Judicatura y en este caso por dos jueces de la Corte Nacional que han emitido una sentencia en contra de la jueza Verónica Medina. Doctora Medina, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. ¿Nos escucha, doctora?
Muy buenas noches. Sí, claro y perfecto.
Bienvenida nuevamente. Cuéntenos, ¿usted no está de acuerdo con esta sentencia emitida por jueces superiores de la Corte Nacional de Justicia que han juzgado su actuación jurisdiccional, digamos, en el caso de Jacobo Bucaram?
Buenas noches, Freddy. En mi efecto, no me siento satisfecha con la sentencia que se me condena a indemnizar a Jacobo Bucaram y no estoy conforme porque son dos jueces que han hecho mayoría en donde en la sentencia disponen que yo debo indemnizarle económicamente a Jacobo Bucaram y estoy en desacuerdo porque mis actuaciones han sido apegadas a derecho y todos los procedimientos se llevan de la misma manera a la que yo resolví. No podía conceder la libertad a Jacobo Bucaram cuando la ley y el derecho me disponen lo contrario. Pero como antecedente, no sé si me permite.
Por favor, referirme. Siga usted.
Sí, dígame.
Siga usted, abogada, doctora, expónganos, argumente la decisión que tomó que ha sido motivo de una sentencia por parte de jueces de la Corte Nacional de Justicia.
Al emitir un auto de nulidad, que debo dejar en claro, no pone fin el proceso, y más aún cuando Fiscalía, ejerciendo su derecho, interpone recurso de apelación. Quiere decir que mi auto de nulidad no causaba los efectos que las partes querían y es por eso que al interponerse un recurso queda en suspenso la decisión. Yo no puedo disponer la libertad de una persona procesada sin antes resolverse ese recurso. Ese argumento también consta en la sentencia de los dos jueces nacionales, que es por eso que ellos tampoco le conceden la libertad a Jacobo Bucaram. Entonces, ¿cómo voy a sentir conforme cuando todos los jueces en nuestro ámbito jurisdiccional hemos dispuesto lo mismo? Porque la ley, la norma, nos dispone que así procedamos. Ahora no se entiende cuando en la sentencia dice que los jueces debemos aplicar la Constitución. Y si bien es cierto eso porque somos jueces garantes, pero ¿en dónde están las normas que contenidas en el Código Orgánico Integral Penal?
Vamos
si
por no partes. Vamos por partes, doctora Medina. Es un tema técnico, profesional del derecho que no es tan fácil comprender para los amigos que nos escuchan diariamente. Usted, en semanas atrás que seguía el caso de Jacobo Bucaram, decidió declarar la nulidad. ¿Por qué declaró la nulidad? Cuéntenos, por favor.
Gracias, Freddy, por la pregunta, porque es necesario que se aclare.
Hay que aclarar.
Nosotros somos jueces garantes, así ha sido la evolución. Antes éramos jueces penales, ahora somos jueces de garantías penales. Nosotros somos un filtro, ¿para qué? Para que los procesos investigativos cumplan ciertos requisitos, tanto legales como constitucionales. Cuando la causa viene a mi conocimiento, yo pude observar que dentro del procedimiento y de la investigación no se notificó a los sujetos que intervienen en el proceso penal, a los que les estaban investigando. Consideré yo, aplicando la ley, la norma, la misma constitución, que eso es vulnerar un derecho. Porque, Freddy, usted como ciudadano, cuando interponen una denuncia en su contra, usted tiene derecho a que por parte del órgano investigador le notifiquen y le indiquen los motivos de esa denuncia para que usted pueda defenderse y pueda presentar sus elementos, y de esta manera el proceso se lleve en legal y debida forma. El auto de nulidad no pone fin a un proceso, solo es un remedio que se lo dispone a tiempo para que se convalide estas cuestiones que no se pudieron realizar en un proceso investigativo.
A ver, este es un argumento, no se notificó a los sujetos del proceso, es decir, la fiscalía inició la indagación previa, o vale decir la investigación para mayor comprensión de los amigos que nos escuchan, en contra del señor Jacobo Bucaram, y no le notificaron, no le informaron de manera formal, oportunamente, que él estaba siendo investigado. Y esto, a su criterio, es causa de nulidad del proceso.
No solo a mi criterio, sino que eso lo dispone el Código Orgánico Integral Penal, la misma Constitución de la República del Ecuador, y también debemos recordar que el Ecuador es suscriptor de tratados de derechos internacionales, y la nulidad es justo para eso, para convalidar y que un proceso pueda superar todas las etapas y que incluso llegue a un juicio y se obtenga una sentencia justa para que, porque ha ocurrido, y tengo que citar, existen casos que aún llegando a Corte Nacional, que se entendería que era es la última fase, jueces han advertido que no se han cumplido con ciertos procedimientos y han declarado la nulidad.
Bueno, hay una fase del proceso penal que es la evaluatoria y preparatoria de juicio, donde se pueden subsanar también estos temas que a usted ha considerado son motivo de nulidad, aun cuando no ha llegado a esa fase el proceso.
Es muy cierto lo que usted dice. Yo soy jueza que resuelvo la fase intermedia, la fase evaluatoria y preparatoria de juicio, en donde se debe observar si es que el proceso está bien llevado y si es que no, buscar la manera y la solución más efectiva para convalidar, porque vuelvo y repito, somos un filtro, entonces no tendría razón de ser la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio.
Entonces, su decisión fue la nulidad del proceso, que se inicie de cero, para hablarlo, digamos, en un lenguaje que se puede entender fácilmente, se cumplan todas las formalidades y continúe el proceso sin ilegalidades o sin vicios de ilegalidad que mañana más tarde puedan invalidar todo el proceso.
Usted lo ha explicado de buena manera, Freddy. Esa fue mi intención, esa fue mi obligación, porque yo lo que cumplo son las disposiciones que el Código Orgánico Integral Penal me manda, y al ser una jueza donde resuelvo estos vicios, tengo que detectarlos y advertirlos, con el fin de que, en efecto, este proceso investigativo, que no quiere decir que se deje insubsistente todas las diligencias, sino que se advierte y decir que se retrotraiga o se vuelve a iniciar en el momento en donde, por ejemplo, no se comunicó a las personas que están siendo investigadas, para que estas personas también aporten con pruebas. Porque los jueces, para mejor resolver, debemos escuchar no solo las pruebas de un sujeto procesal, sino de todos, para que con esta intervención de todos los protagonistas del proceso penal, nosotros podamos emitir una resolución justa.
Ahora, doctora Medina, ¿esto tiene precedentes? Le consulto porque obviamente este caso es mediático, se trata nada más y nada menos que del hijo de un expresidente de la República que está siendo investigado por la negociación de pruebas contra el coronavirus con visos de aparente sobreprecio. Eso se descubrirá en el curso del proceso penal, precisamente. Pero digo, ¿esto tiene precedentes, la nulidad de un proceso que vuelve a foja cero y se queda, digamos, en un limbo jurídico las medidas cautelares que se dictan en contra de los procesados, en este caso del señor Jacobo Bucaram, que estaba con prisión preventiva? Se nulita el proceso para que se inicie de cero nuevamente. Y el argumento es que si se inicia de cero, se debe eliminar esa medida cautelar y usted se niega a aquello?
Vamos por partes. Sí existe varios precedentes. Todos los días en el país, y no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, se declaran nulidades y en varias etapas del proceso. Es más, hace una semana también pude conocer a través de los medios de comunicación que se emitió un auto de nulidad por parte de una compañera de la Unidad Judicial Penal Iñaquito, que justamente también advertía que no se realizó bien un procedimiento y declaraba la nulidad hasta la formulación de cargos, porque esa es nuestra función. Nosotros, como vuelvo y repito, en esta etapa debemos avizorar los vicios para que en el futuro, incluso el Estado, cuando un proceso sea investigado, porque eso tenemos que tener claro los administradores de justicia, nuestras actuaciones siempre van a ser revisadas, no solo por la jurisdicción interna, sino también por la justicia internacional, cuando los sujetos sientan el derecho de interponer acciones en el ámbito internacional, nos van a revisar todas estas actuaciones y todas deben estar apegadas a derecho. Existe otro antecedente: la Corte Constitucional, cuando habla de la prisión preventiva, ya ha advertido que es una medida cautelar extraordinaria y que debe tomarse en ciertos casos cuando ya no sea posible otra medida. Entonces también nos están advirtiendo claramente, dice la sentencia, que los jueces debemos de ser garantes del debido proceso. Esa fue mi función. Yo cumplí lo que la ley me dispone. Si es que el vicio que yo revisé se encuentra en la etapa, en la indagación previa, es ahí hasta dónde debo decretarla. Si hubiese sido la formulación de cargos en otra diligencia, claramente le hubiese dispuesto hasta esa diligencia. Pero el proceso, como le digo, el vicio que se encontró fue en la indagación previa, cuando a ninguno de los 9 procesados, porque fueron 9, no solo fue el hijo un expresidente, como usted lo manifiesta, son 9 procesados que no se les concedió en su momento la oportunidad de aportar elementos. Y eso es lo que yo estaba diciendo, porque la vulneración del derecho a la defensa no solo es para los procesados, sino también a nosotros los jueces no nos dan los elementos para emitir una resolución justa.
Ahora, usted mantiene la medida cautelar, que es la prisión preventiva del señor Jacobo Bucarán. Nos estamos refiriendo a él porque él es, digamos, el centro de atención por ser quien es, el hijo de un expresidente de la República. Sabemos que en ese proceso están al menos 9 personas encausadas, pero por tomar esta decisión de resolver la nulidad, mandar a iniciar desde foja cero este proceso y mantener la prisión preventiva, sus jueces superiores de la Corte Nacional le sentencian a usted.
Sí, advierto que son 2 jueces. El juez ponente no comparte el criterio. Es más, los argumentos son los mismos por los cuales yo no dispuse la libertad de Jacobo Bucarán.
Es voto salvado, entonces.
Sí, para que se entienda en derecho, hay un voto salvado. Porque mi auto de nulidad, que lo emití oralmente, en la misma audiencia donde yo emití con todos los argumentos, Fiscalía, haciendo uso a su derecho a no estar conforme con las resoluciones, interpuso un recurso que suspende los efectos de la nulidad. Al suspenderse los efectos de este auto, de esta decisión que usted hace referencia, yo digo que las medidas cautelares, como en este caso prisiones preventivas, medidas cautelares a los bienes, se resolverán una vez que el recurso de apelación, que es el que interpuso Fiscalía, se resuelva. Ese recurso ya fue resuelto, ya fue concedido a favor de Fiscalía, en donde revocan mi auto de nulidad. Entonces yo no podía disponer la libertad de un procesado cuando la ley me dispone lo contrario.
De acuerdo, doctora. Se me terminó el tiempo, pero solamente una pregunta final. ¿Qué va a hacer? Usted está sentenciada a ofrecerle disculpas públicas al señor Jacobo Bucarán y a indemnizarlo. Seguramente usted apeló esta sentencia.
Sí, quiero decir que no apelé porque mi derecho a la defensa está vulnerado. No se me notificó con la interposición del recurso, es por eso que yo conocí de esta sentencia a través de los medios de comunicación. Sin embargo, interpuse un recurso de aclaración, porque la sentencia no está clara. La sentencia me habla de que tengo que indemnizar económicamente por la remuneración que ha dejado de percibir Jacobo Bucarán cuando estuvo privado de la libertad por 28 días. Primero, yo no sé en qué... ¿cuál es el trabajo de esta persona? No sé cuál es el monto. Tampoco hay algunos argumentos jurídicos que no estoy conforme. Interpuse el recurso de apelación, perdón, de aclaración. Sin embargo, no fue atendido. Uno de los jueces se expresó públicamente ante un medio de opinión, adelantando criterio, y también es mi derecho a recusar a este juez. ¿Por qué? Porque necesito, y vuelvo, repito, es mi derecho de que se me juzgue un juez imparcial, al emitir un criterio. Incluso puede inducir a la otra parte para que en la fundamentación, cuando se le corra traslado con mi aclaración, él pueda recoger los argumentos que ya dijo el juez. Entonces, el juez adelantó criterio y yo interpuse una demanda de recusación en contra de ese juez.
Seguramente
está en suspenso la sentencia.
Seguramente este tema será motivo de estudio precisamente por colegas suyos, abogados, para sí. Analizar lo que aquí ha ocurrido, que un juez que procede en derecho es luego sentenciado por jueces superiores, en fin, lo que nos acaba usted de relatar. Queremos agradecer a la doctora Verónica Medina, ella es jueza del caso que sentenció y declaró la nulidad en el caso de Jacobo Bucarán y otras 8 personas procesadas. Doctora Medina, muchas gracias por habernos atendido.
A usted, Freddy, muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de relatar los hechos como sucedieron.
Buenas noches.
Buenas
Esto
noches.
Es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Seguimos ahora con un avance de las noticias del espectáculo con Cristian del Alcázar Ponce.
María del Carmen, Freddy, gracias. Esto es lo más espectacular hoy. Rolling Stones homenajearán al recientemente fallecido Charlie Watts en el video de la canción Living in the Heart of Love. BTS participó en la Asamblea General de la ONU, cantaron y pidieron por las vacunas. Tom Cruise conversó con los turistas de SpaceX que orbitan la Tierra. Él estará haciendo una película sobre el espacio que se estrenará próximamente. Britney Spears no logró alejarse de las redes sociales y está de vuelta con su cuenta de Instagram. Y denuncian a Cristian Nodal por comprar un mono araña bebé. Esto y más en Espectacular. Desde las 19:30 les esperamos en FM Mundo.
Información inmediata.
Este verano tendremos arte en vivo en Mole El Jardín. No te puedes perder una obra colectiva que nos inspira a renacer a cargo de 5 artistas ecuatorianos. Conoce más sobre este proyecto en las redes sociales de Mole El Jardín. Te esperamos. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario. Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool! Mall El Jardín.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
De lunes a viernes de 14 a 16 horas, tómate un break y disfruta de Café FM Mundo con Nicole Cueva y Carla Sarmiento.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El concejal Eduardo del Pozo criticó que Jorge Yunda convoque a sesiones que lo único que hacen es provocar más caos institucional.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y saludamos a esta hora a Eduardo del Pozo, concejal de la ciudad de Quito. Concejal, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia.
Gracias nuevamente. Concejal, a propósito de esta sesión extraordinaria que había sido convocada para esta tarde y que finalmente fue suspendida, en el Consejo Metropolitano existe pues malestar porque se intenta reconformar las comisiones y a los directorios de las empresas públicas. ¿Qué consideran ustedes que está buscando Jorge Yunda al justamente convocar a esta sesión extraordinaria que tiene esta finalidad precisamente?
Mira, justamente existe un bloque de concejales, un grupo de concejales que claramente ha jugado y ha apostado a apoyarle al señor Jorge Yunda en su alcaldía, entre comillas alcaldía, porque todos conocemos la situación jurídica en la que estamos atravesando en estos instantes. Y la intención en este instante del señor Yunda claramente es tomarse la comisión de mesa para generar una complicación más a las que ya nos tiene acostumbrados, ¿no?
¿Por qué la comisión de mesa específicamente?
La comisión de mesa y entre otras comisiones, pero la comisión de mesa en particular es la que justamente resuelve los temas de remoción, los temas de aceptación de los pedidos ciudadanos para eventualmente remover al alcalde y a los concejales. Y en este caso particular le interesa justamente tomar control de esta comisión, justamente porque incluso existe la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha que establece que la comisión de mesa debería volver a convocar en determinada etapa procesal, pero recordemos que esta sentencia ha sido suspendida, digámoslo así, está en veremos, porque se está procesando en la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección.
Así es.
Sin embargo, de la cual es la sentencia que le tiene sentado en la alcaldía al señor Jorge Yunda. Uh-huh. Entonces, no tiene ningún sentido que esta comisión de mesa vuelva a mover todo ese trámite a lo que está solicitando esta sentencia, digamos, esta parte importante de la sentencia, porque está en trámite esta resolución de la Corte Constitucional. Pero eso es lo que quiere generar el señor Jorge Yunda, poniendo a concejales yundistas, a concejales que le apoyan claramente a él, para generar más caos del que ya tenemos en el municipio de Quito. Ahora, más complejidad de la que ya existe, y generar otro incidente que lo que haga es generar discusión, generar polémica, y que realmente no tratemos los verdaderos problemas de la ciudad y que no se trate de solucionar ninguno de los inconvenientes o que dilatemos la discusión de sus temas judiciales.
Ahora, concejal, ¿conocían ustedes acaso sobre estos posibles cambios? Es decir, ¿por qué se estaba proponiendo esta reestructuración de las comisiones o de los directorios de las empresas públicas? Es decir, ¿debe haber un una justificación, un argumento para esta propuesta específica?
Mira, ni siquiera ha existido un diálogo previo entre el alcalde o concejales para llegar a acuerdos mínimos de gobernabilidad frente a una posible reestructuración de comisiones, que es lo que normalmente debe suceder cuando se vienen este tipo de cambios, porque lo que pasa en las famosas comisiones, ¿no es cierto?, es básicamente en dónde quiere trabajar uno, dónde quiere poner sus esfuerzos, en qué tipo de área está su expertise para poder aportar más en la creación de normativas y de fiscalización, porque esos son los ámbitos en los que participamos los concejales. Por eso, mi particular criterio es que eso no es el objetivo de él. El objetivo es tomarse la comisión de mesa, porque ahí está el meollo del asunto, porque puede generar un incidente complejo en lo jurídico que agudice más la crisis y él salga victorioso eventualmente dentro de ese caos generado por él mismo y por su grupo de concejales que le apoyan.
Ahora, ¿ustedes conocen el motivo por el cual se canceló finalmente esta sesión?
No en particular, pero asumo que habrá hecho los cálculos de la asistencia, ha hecho el cálculo de los votos que eventualmente tendría y al parecer pues no los tendría.
No había el número mínimo para justamente poder iniciar la sesión. Creo que son 12 concejales que deben estar presentes, es decir, 11 más el alcalde.
Necesita 12 concejales y muchos de nosotros hemos conversado y estamos en la línea de asistir a los temas que le beneficien a la ciudad, en los temas que sean de interés de los ciudadanos o del progreso o discusiones propiamente dichas de la ciudad, pero no asistir a temas polémicos o temas políticos que eventualmente quiera el poner a discusión de los concejales, ¿no? Uh-huh. Creo que se puso a contar y no pasaron los dedos de sus manos los concejales que le apoyaban.
Ahora, si finalmente esta sesión logra instalarse en algún momento dado, ¿qué cantidad de votos se necesitan para que esto pase? Creo que es una mayoría simple. ¿Podría tener esa mayoría simple tal vez para aprobar estos cambios?
Sí, eventualmente, y esa es una parte que nos preocupa, digámoslo así, y es que uno instala una sesión con apenas 12 concejales y con mayoría simple de los presentes, es decir, la mitad más uno de 12 ediles, ya se podría eventualmente hacer una reestructuración de comisiones.
Ese no sería tan complicado, entonces, para Jorge Yunda.
No sería tan complicado, sin embargo, claro, tiene que ser suficientemente astuto para tratar de generar el que no asistamos la gran mayoría de concejales que no estamos en la línea de hacer juego a su show político para que pueda hacer este tipo de acciones, ¿no? Uh-huh. Realmente las sesiones de consejo de las ordinarias donde se puede generar un cambio del orden del día, pues sí estamos asistiendo casi todos los concejales y por tanto una intención de ese estilo en una de esas sesiones, yo lo vería bastante más complicado.
Veremos qué pasa con relación a esto. Ahora, en cuanto a la Corte Constitucional, ¿es en realidad este órgano de administración de la justicia constitucional el que va finalmente a decidir si Jorge Yunda permanece o no en el cargo como alcalde de la ciudad de Quito? ¿Ustedes creen que esto se va a dar en cuánto tiempo? Porque supuestamente se le iba a dar prioridad al tratamiento de este caso, pero no tenemos una fecha todavía certera como para saber en cuánto tiempo podría resolverse esta situación.
Bueno, efectivamente la Corte Constitucional lo declaró un caso prioritario. Fue llevado justamente al pleno de la Corte Constitucional y lo declararon como un tema de interés de la Corte por evidentemente las circunstancias agravantes y que se encuentra de por medio el desarrollo de la ciudad de Quito. Y hemos visto con mucha beneplácito realmente el que ya se haya convocado a una audiencia en el que pudieron las partes expresar sus argumentos de defensa y en contraposición, por supuesto, de las posturas respectivas en contra o a favor de esta acción extraordinaria de protección. Uh-huh. Lo que cabe es que la jueza ponente ya entregue su proyecto de resolución a los miembros de la Corte y ya se someta a votación, lo que esperamos que suceda lo antes posible para desanudar este gran problema jurídico que existe. Esa es la vía, creo yo, en este instante más expedita, sin embargo, de lo cual también existe otra posibilidad, y es que el Tribunal Constitucional, perdón, el Tribunal Contencioso. Pueda ya resolver también una acción que se encuentra pendiente, y esta es una resolución sobre una posible infracción electoral a la ley incumplido el señor Jorge Yunda, la aplicación de la sentencia emitida por este organismo, donde, como todos conocemos, ratifica este organismo lo actuado por el Consejo Metropolitano respecto de la remoción. Y esa posible infracción puede conducir a la cesación de funciones, a la destitución del cargo, inclusive, uh-huh, al señor Loromero, al señor Jorge Yunda. Esta acción, ojalá y también prospere lo antes posible. El día de hoy, justamente, uh-huh, se acaba de rechazar.
Eso le iba a consultar.
Una recusación que había interpuesto ante uno de los jueces que está tramitando ante el juez.
Ante el juez Ángel Torres.
Esta causa, justamente el juez Ángel Torres. Con respecto a esto, evidentemente, primero, vale decir que ya nos conocemos todos los quiteños, todas las artimañas que intenta poner el señor Loromero, el señor Jorge Yunda, todos los procesos que van iniciándose. Este era uno más. Uh-huh. Lo que acaba de suceder es que simplemente se ha rechazado una de sus artimañas jurídicas políticas que se inventa a cada instante, porque justamente no tenía argumento alguno para interponer una recusación. Así, uh-huh, lo ha resuelto el tribunal respectivo, y pues tiene que continuar la causa tramitándose por el mismo juez que inicialmente lo estaba haciendo. Así que yo esperaría que esto también vaya caminando lo antes posible. Así que tenemos estas dos vías, están caminando paralelamente, que cualquiera de los dos, la que llegue antes, puede llegar a una consecución finalmente de la salida del señor Yunda, que es lo que al fin y al cabo esperamos en beneficio de la ciudad.
Estaremos pues pendientes de lo que ocurre, concejal, en estas dos instancias que son las únicas vías posibles ahora para resolver este enredo legal en el cual se encuentra pues el municipio de Quito. La ciudad realmente necesita tener estabilidad en un momento, ya sea que se quede Jorge Yunda o no, pero definitivamente necesitamos tener estabilidad. La ciudad realmente tiene otras necesidades más urgentes que seguir con estos problemas al interior del municipio capitalino. Le quiero agradecer nuevamente a Eduardo del Pozo, él es concejal de la ciudad de Quito. Como siempre, gracias por habernos acompañado.
A las órdenes siempre, un abrazo y buena noche.
Muy buenas noches. Tras 14 semanas consecutivas de descenso en el número de casos, el gobierno argentino anunció este martes flexibilizar una gran cantidad de medidas, como el fin del uso de mascarilla al aire libre y la apertura gradual de las fronteras hasta permitir el ingreso de todos los extranjeros desde el próximo mes de noviembre. En tanto, con unos 45 millones de habitantes, el país continúa con su campaña de vacunación contra el coronavirus iniciada a finales del mes de diciembre pasado. Se podrán realizar reuniones sociales sin límites de personas, aforo del 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales. Salones de fiestas o actividades similares estará habilitado para personas que acrediten esquema completo de la vacuna 14 días previos al evento o con una dosis más un test diagnóstico negativo de 48 horas antes.
Japón empezará a administrar una tercera dosis de refuerzo de la vacuna de COVID-19 entre la población general a partir de 2022, lo dijo este martes el ministro nipón a cargo de la campaña de vacunación en el territorio. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar japonés ha aprobado la administración de una tercera dosis transcurridos al menos 8 meses después de recibir la segunda, ante los informes que señalan los anticuerpos disminuyen con el paso del tiempo. Con esta información, amigos, ponemos punto final a la emisión estelar de Notimundo. Gracias, como siempre, por su confianza y sintonía.
Gracias y muy buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Oriente Seguros, seguros de lo que somos.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.